la salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Sintonizando con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán.
Radio Mictlán.
Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas
en la línea del fuego.
Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad.
Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueve montañas.
Búscalo, búscalo.
Desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero.
Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueve montañas.
Buenas tardes, les saluda Lilia García en una emisión más de su programa Entre Quelites y Tunas. Y bueno, esta tarde estamos cuatro de los colaboradores, conductores de este programa. Y bueno, hablaremos sobre un tema que yo creo que a todos nos debe de interesar, la salubridad del agua. Y bueno, podríamos tocar algunas enfermedades transmitidas por el agua contaminada, pero sobre todo esta parte, pues de qué podemos hacer o qué está pasando con la problemática del agua. Seguramente hoy vimos en las noticias, porque lo pasaron en televisión, en diferentes medios, pues como en una ciudad que ahorita no nos acordamos cuál, y ahorita le doy la voz a mis compañeros, de África ya ese pues ya se acabó el agua y solo se permite que cada persona utilice 50 máximo, 50 litros de agua al día para todos sus, pues, sus requerimientos, ¿no? Incluida lavar ropa, uso personal, etcétera. Entonces, pues, seguramente en poco tiempo también esto pasará en muchas partes del mundo. Y pues, bueno, esta tarde estamos aquí, el doctor Juan de Dios Rivera.
Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
La maestra Sandra Olivares.
Hola, buenas tardes, es un placer.
Y la doctora Xochitl Aparicio.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Entonces, pues bueno, el tema que tenemos el día de hoy es este de salubridad del agua. Y los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Pues bueno, esperemos que nos llamen para darnos alguna sugerencia, comentarios, algún tema, ahorita que estamos, a un mes de iniciado el año, pues algún tema que les gustaría que habláramos en el programa, pues también son bienvenidas sus comentarios y sugerencias.
Y bueno, es el tema del agua, ¿verdad? El tema de agua creo que es trascendente ahorita, como comentaste, en esta ciudad que de verdad no me acuerdo ahorita del nombre, es donde ya se acabó, prácticamente se declaró que estaba en cero las reservas. ¿Por qué tocar el tema del agua? Creo que es un bien que tenemos, un bien nacional que tenemos a disposición, y que esa facilidad de disposición de agua nos ha llevado al derroche, uh-huh, el abuso, a acabarnos las reservas de los acuíferos, Y con el consecuente problema de extraer aguas más profundas que traen con más contaminantes, ¿verdad? Y se desarrollan un montón de enfermedades ocasionadas al consumir ese tipo de agua. Quisiera tocar un poquito el tema antes, ¿cómo se manejaba el agua? ¿Cuál era la definición de agua salubre? Salubre. Sí, es el agua que podíamos tomar sin ningún problema, que no nos causara enfermedad, que tuviera la suficiente cantidad de electrolitos y que estuviera libre de bacterias a una concentración determinada y que no tuviera metales pesados, con un pH de tipo alcalino. Entonces, ¿qué pasó con esa agua que tenemos a disposición de todos? Pues no la acabamos. Entonces tuvimos que extraer agua o traer el agua de otros lados donde ya venía arrastrándose un montón de cosas, porque luego nuestra costumbre de la urbanización, del crecimiento de la urbanización, es todos los desechos de aguas negras terminaban, uh-huh, en las aguas limpias. Entonces, pues, contaminamos nuestras fuentes naturales de agua. Entonces, tuvimos que iniciar tratamientos de potabilización, o sea, hacer el agua más potable para poder ingerir y que no nos intoxicara y que nos causara enfermedades. Pero pareciera que vamos al revés, en lugar de ir favoreciendo, avanzando, vamos perjudicando, ¿verdad? Tomamos más agua, usamos más agua de la que necesitamos y pues nos la estamos acabando. De hecho, se ha declarado por la OMS de que es una de las principales causas de enfermedades son las diarreas. Esa es la principal causa de muerte a nivel mundial por diarreas. Y la diarrea obviamente la vamos a adquirir pues al consumir alimentos contaminados o agua contaminada. Entonces ahí empezamos con las diarreas, que son las causas de enfermedad o muerte más, todavía sigue siendo prevalente la causa de muerte por diarreas. La deshidratación ocasionada por la diarrea, ¿verdad? Que es lo, uh-huh, que causa la muerte. Entonces, pues eso es lo que tenemos como problema, como preámbulo a esta situación del agua. El uso, mal uso, el abuso de este bien de todos, que nos lo estamos acabando.
Porque, bueno, parecería que dijéramos o podemos pensar, pues en México no hace falta el agua. Digo, a lo mejor a algunos que fuésemos un poquito egoístas diríamos, pues, o sea, en África pues hay que solucionar, ¿no? Pero en realidad, pues todo el uso excesivo que hagamos aquí en México, pues también está afectando pues al otro extremo del mundo. O sea, no quiere decir que, pues aquí tenemos mucha agua, podemos desperdiciarla, ¿no? Es así como un efecto sifón, lo usamos en algún lado y obviamente estamos extrayéndola o haciendo que falte en otra parte de ahí del mismo México, ¿no? No todos, o sea, no para todos los mexicanos está disponible el agua potable y aún entre comillas que es agua potable,
pues es no, con ciertas características que pueden causar enfermedad. Cierto, lo que tú dices, no lo mismo es traer agua en el sur sureste que es traer agua en el norte. O sea, cuesta más, hay que hacer pozos más profundos para obtener agua. Y que lo obstruyes acá, lo obtienes acá en el sureste de manera muy fácil, ¿verdad? Hasta los ríos, ¿verdad? De por ahí proyectos de llevarse agua del sureste para allá, para Monterrey, no sé, algo por ahí. No encontré el artículo para presentárselo aquí, pero quieren jalar agua desde acá abajo, desde la Huasteca, y subirla hasta Monterrey. Entonces, están sacando agua, pues estás quedando sin agua en Monterrey, entonces pues quieren meterle agua para que pueda seguir funcionando. Lo que pasa aquí con León, Guanajuato, ¿no? Con la presa esa que van a hacer, el pueblo que...
Que quieren desaparecer.
Lo desaparecieron, ya no sé, por ahí estás.
Acá entonces, de Jalisco, ¿no?
Sí. Exacto, que va a hacer para surtir aguas a
León especialmente y a Guadalajara, ¿verdad?
Que es donde está pegando.
Así es.
Entonces, bueno, las causas de las enfermedades o el envenenamiento... por aguas que estamos jalando más, pues el principal es el arsénico. Sí, el agua está contaminada, pues no contaminada, sino es su hábitat normal, donde esos metales están ahí abajo, pues ahí están, ¿verdad? Que se vuelve potable porque el agua va subiendo de manera natural y se va filtrando y llega a la superficie con menos metales. Entonces, pues obviamente el principal problema aquí, pues es el arsénico, que está ahí abajo, ¿verdad? Y lo estamos sustrayendo el agua y que nos puede causar enfermedades. Entre ellas está, pues, el cáncer de piel, principalmente, de pulmón, de vejiga y riñón. Otro cáncer más ahí. Esos son los principales causas de enfermedades. Luego, ¿por qué no se daba antes aquí las enfermedades de este tipo? Pues una de las causas de cáncer. Aquí no había cáncer, decían la gente. Pues estamos, ¿dónde estamos trayendo el agua? De por sí nosotros tenemos agua de mantos, de aguas sulfuradas, normales. Entonces le agregamos a jalarle más hacia abajo, pues obviamente jalamos más metales pesados, ¿verdad? Y entre ellos pues está, como decía ahorita, el arsénico.
Pues vamos a nuestra... primera identificación de estación y regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas con el tema de salubridad del agua. Regresamos.
Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas
en la línea del fuego.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
Thank you.
cabeza de volcán, diabetes, cirrosis, neurosis, psicosis, necrosis por sobredosis. Si no me mata alcoholismo, egoísmo, pendejismo, partidismo o un sismo.
Bien, pues regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas y pues hablando de, durante la primera parte del programa, de algunas de las enfermedades producidas por el consumo de agua contaminada, ¿no? Y
pues no tan contaminada, pues no es tan natural, ¿verdad? Natural entre comillas, naturalmente, ¿verdad?
Se parte de la agua. Naturaleza.
Total, uh-huh. Sí. Entonces, la bronca es la explotación. La explotación del agua, ¿verdad? De los mantos acuíferos, que jalamos agua, quizás ya los residuos, los sedimentos, y sale con esto. Y hablamos ahorita del arsénico, que en contacto pues causa el cáncer, irritación de la piel. Y luego, ¿por qué nos bañamos y salimos con los piel, con la piel toda reseca, irritada? Pues es esta. Y luego le agregamos un exceso de temperatura más al agua para bañarse, más irrita la piel y más problemas la piel ocasiona. Altas temperaturas más el arsénico. Entonces, moderarle la temperatura, ¿verdad? Y bañarnos lo más rápido posible para exponer nuestra piel, menos nuestra piel a esta sustancia, ¿verdad? Que es el arsénico, este ácido. El otro que está, pues lo hemos manejado, se ha manejado aquí en Lagos y toda esta región, pues es la fluorosis, el exceso de flúor en el agua. Sí, se hacen métodos para eliminarlos, ¿verdad? Pero pues siempre existe una cantidad. Luego usamos agua para poder preparar los alimentos y la tomamos de la llave, pues ahí va el flúor. Entonces ahí está nuestro flúor. El flúor va a causar trastornos a nivel de la calcificación de los huesos, se calcifican más de la cuenta. Lo que vemos hacia afuera es los dientes, uh-huh. Dientes manchados, dientes que se rompen con facilidad, pero eso es lo que alcanzamos a ver. La bronca es lo que no alcanzamos a ver. Claro.
Entonces tenemos adentro.
Sí, a nivel de la calidad del hueso se va perdiendo, se hace duro, pero frágil, se calcifica, duro, rígido.
Pero se quiebra.
Se quiebra con mucha facilidad.
Porque entonces, el hueso, digamos que de manera natural es...
Tiene cierta elasticidad, tiene cierto movimiento, lo puedes flexionar y no pasa nada. Bueno, llega un punto que se puede romper, ¿verdad? Pero ese se vuelve como si fuera una barra de gis. Donde lo giras, lo mueves tantito, se rompe. Esa es una de las cualidades. Por ahí varios artículos que sacaron aquí la UDG sobre la fluorosis, los daños a nivel del sistema nervioso central, que es una calcificación a todo nivel y esto va deteriorando nuestra función cerebral. Son estudios que hasta aún están en stand-by, no se concluyeron, ya no supe el resultado final, pero fue una de las alertas, ¿verdad? Y luego te pones a investigar, pues es un problema de aquí, de allá, de
San Luis
y del otro lado del mundo y por todos lados, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces el chiste es, lo importante que es consumir agua que no tenga tanto flúor, cambiarle totalmente. Eso es quizás sea lo más importante con respecto a los metales pesados, por lo menos en esta región, ¿verdad? Porque vamos a otra región y van a encontrar que existe el plomo, también en el agua, ¿verdad? Que va a causar otro tipo de enfermedades. Pero eso es lo que nos afecta prácticamente aquí con nosotros. Si no tratamos el agua de manera adecuada, pues vamos a tener enfermedades diarreicas y entre ellas la principal es el cólera. El cólera es contaminación del agua por heces fecales del mismo ser humano que está enfermo, contamina el agua y la estamos consumiendo y nos causa la enfermedad, ¿sí? Al igual que la amibiasis, al igual que la fiebre tifoidea. Entonces nos habla que nuestra agua, que consideramos que es limpia, nuestro manto está siendo contaminada por aguas negras, que le están llegando a ese punto y la estamos consumiendo. Que las fosas sépticas, que el drenaje no adecuado que se tira al río, el río a fin de cuentas se nutre los mantos acuíferos, el río llena hacia abajo, se transmina el agua, pues el agua transmina con todo y bacterias, ¿verdad? Entonces, ese mal manejo de estas aguas lo estamos teniendo como resultado al tener ese tipo de enfermedades, que la encontramos, que no deberíamos de encontrar, pero que la estamos encontrando, pues obviamente como por mal manejo de estas aguas. Entonces, pues la recomendación es pues usar agua tratada por ósmosis, por tratamientos específicos para poder hacerla salubre, o sea, poder considerar que se considera un agua salubre. ¿Sí?
Pues doctor, usted habla de con todo conocimiento, y algo que me preocupa y que nos debería estar ocupando mucho, que nos debería de estar ocupando mucho, es el manejo precisamente de lo que es nuestras aguas residuales. Yo creo que es un problema que requiere, por supuesto, de toda la atención y el compromiso de las autoridades, pero también de todos nosotros, ¿no? En la medida que tengamos un tratamiento distinto, seguramente podrá esto evitarse. Obviamente que esto requiere un trabajo en conjunto y un trabajo de mucho tiempo, porque desafortunadamente han sido años, décadas y demás que podríamos estar en las que podríamos estar viendo esa filtración de agua, y más ahora, ¿no?
Claro.
Más en nuestros tiempos, y ha afectado precisamente todos los mantos acuíferos y obviamente todos los ríos. Yo creo que en nuestro país podríamos encontrar muy muy pocos ríos vírgenes, cuidados realmente, protegidos, pero porque no hay mancha urbana, no hay población, no hay
nada cerca, no hay, ahí.
Exactamente, yo creo que solamente esos lugares, ¿verdad? Pero finalmente, y bueno, usted mencionaba hace ratito, traerse de la Huasteca, hay lugares obviamente con estas características, agua en abundancia, limpia, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Traerlas hasta acá? El mismo proceso de traerlas es contaminarlas,
claro.
Es tratarlas, y llegan aquí y obviamente estamos secando,
acabando el agua
de otras personas, claro. De otras personas que seguramente la han cuidado, ¿no? Y nosotros no lo hemos hecho. Y esto me lleva también a pensar en la parte de la cultura que tenemos. Decía Lili hace un ratito, la maestra Lilia, que todo lo que las acciones que nosotros tengamos en un punto en contra o a favor de nuestro medio ambiente repercutirán en cualquier otro lado. Es el mismo planeta, es la misma naturaleza, es nuestra atmósfera la que hemos estado dañando con nuestras prácticas consumistas, ¿no? Entonces, aquí me llama mucho la atención y me gustaría mucho que todos pensáramos y recordáramos las culturas mesoamericanas o indígenas que han sido y que fueron tan respetuosas con el medio, con su medio, tan así que la veneraban, ¿no? La veían como dioses y demás. ¿Por qué? Porque sabían que esto era la vida, que era lo que les proporcionaba y les aseguraba su existencia, ¿no? Cuando fuimos olvidándonos, esto ha sido del transcurso del tiempo.
Yo creo que no tanto olvidarnos, la facilidad del acceso al agua
ha
hecho que cambiemos esta cultura. Tú hablas de Mesoamérica, para poder obtener el agua tenían que acercarse,
vivir,
acarrearla, y guardarla de una manera que costaba un esfuerzo determinado. Nuestro esfuerzo es llegar a la lavabo y abrirle y ya salió un montón de agua, ¿verdad?
Sí,
con
cierto,
una facilidad tremenda que
cierto.
Tiraré 10 litros, pues vale, pues total, le cierro ya, ¿verdad?
Así es, así
entonces
es.
Creo que
ahí
la comodidad del ser humano nos hace perder de vista lo que viene atrás de todo lo que se tiene que hacer para poder llevar esa agua hacia tu casa para que te dé el servicio. Entonces, si nos costara, yo creo que pensaríamos diferente. No cuidaríamos esa agua.
Es verdad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Bueno, yo quiero comentar aquí acerca de esta comodidad que sí es cierto, nos pierde, ¿no? Nos lleva a pensar que lo podemos todo, pero realmente, pues no, debemos darnos cuenta de que pues nos estamos acabando los recursos. Y ayer leía un pensamiento, no recuerdo exactamente de quién era, pero que decía que cuando nos acabemos el agua, cuando nos acabemos pues los cultivos y demás, pues nos vamos a dar cuenta de que el dinero no se puede comer.
Así es.
Y pues ahí van a venir los arrepentimientos, así que pues yo creo que mejor hay que prevenir desde antes. Uh-huh. Y pues empezar a hacer conciencia, a ser conscientes de que somos muy afortunados porque uh-huh. todavía tenemos al menos una parte de estos recursos y a cuidarlos.
Pues vamos a una segunda identificación y regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Bueno, aquí estábamos dialogando, platicando y debatiendo sobre esta situación. Más que debate, platicando precisamente sobre esta inconsciencia que como sociedad, rodeados de tantos bienes materiales que nos han facilitado la vida y que nos han llevado a depender de productos, de servicios, y que los tenemos al alcance, ¿no?, en nuestras casas. Esta inconsciencia ha hecho precisamente que olvidemos ese cuidado, ese respeto hacia la naturaleza, hacia el agua, el tema que nos ocupa el día de hoy, y que, bueno, hablábamos hace un momentito de cuando, en el caso de los que somos un poquito más grandes, que ya nos acercamos a los 50, les decía yo que era increíble pensar siquiera que te pudieran ofrecer o que tú pudieras pedir un litro de agua embotellada, ¿no? Era imposible pensar en eso. Y estábamos comentando la dificultad a veces hoy en día para obtenerla por los procesos, ¿verdad? Sí. Que esto acarrea o trae consigo. Así es, doctor, doctora.
Sí, es un real, que es una tomar conciencia. No sé si sea inconsciente o sea consciente. Yo no sé hasta dónde podemos decir que actuamos de manera inconsciente.
Yo diría que consciente, egoísta.
Yo creo que sí.
Porque ahora le preguntas a un niño de segundo, tercero, y ya sabe que no hay agua, que debe de cuidar el agua, que debe de separar la basura, o sea, etcétera. Si ya sabe un niño de segundo, pues ya sabemos todos los demás, ¿verdad? Pero como que somos egoístas y no nos interesa.
No nos interesa, pero es consciente porque me enseñaron, no porque lo viví.
Ah, eso sí.
Creo
esa falta de experiencia, de alguna manera,
de la inconsciencia y conciencia. O sea, yo soy inconsciente porque quizás no supe de qué onda, ¿sí? O soy consciente porque lo sé y no lo tomo en cuenta.
Pero porque no lo has vivido.
No lo he vivido. Entonces, pues, no lo puedo hacer
de alguna consciente. Manera es inconsciente. Yo creo que socialmente sí lleva una inconsciencia. ¿Por qué? Porque no lo has padecido. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un niño de un país africano en donde no hay agua, ustedes se referían un poquito a cómo se está racionando, ¿no?, los 50 litros por cada uno de los habitantes. hay lugares en donde ni siquiera tienen esa cantidad de agua, ¿no? No la han tenido. Entonces, son totalmente conscientes de tenerla y de que de la necesidad.
O sea, no tenemos conciencia.
Inconsciencia. Inconsciente. No,
sí. Por eso la ausencia de la conciencia es ser inconsciente.
Filósofo, está pues sí, filosofando.
Yo digo, ahí se lo dejo a los filósofos para allá.
Así es.
Bueno, y este mal uso del agua, no, ¿cómo explicarlo? O cómo explicar mi idea. No solamente es en sí con el agua físicamente, ¿no? Uh-huh. Sino es a través también de la gran cantidad de productos que consumimos, uh-huh, en cuya procesamiento, producción, se utiliza una gran cantidad de agua. Y bueno, aquí quiero hacer mención de algunos términos de el agua virtual, y se menciona que esta agua virtual pues representa el cálculo de la cantidad total de agua que se requiere para obtener un producto. Y bueno, pues esto va a incluir todos los procesos o todos los pasos en su obtención, ¿no? Desde el cultivo, crecimiento, procesamiento, fabricación, transporte e incluso hasta la venta. Entonces, bueno, sí es importante aquí hacer notar que si hacemos esos cálculos, pues vamos a encontrar cantidades increíblemente elevadas en algunos productos. O sea, definitivamente para todo lo que consumimos necesitamos cierta cantidad de agua. Pero no se compara, por ejemplo, los 70 litros de agua para producir una manzana o 50 para producir una naranja con respecto a otros productos, por ejemplo, 200 litros de agua para la producción de un solo huevo, sí, que es un producto de origen animal. Y bueno, no nos vayamos hasta estos productos, por ejemplo, los granos, tenemos que para producir alrededor de 300 gramos de maíz se requieren 450 litros de agua. Y bueno, cuando estos granos van a la alimentación humana, pues a lo mejor decimos vale la pena. Uh-huh. Desafortunadamente, una gran cantidad de granos en el mundo se producen para la alimentación animal, y entonces eso hace que pues todos los productos de origen animal tengan una huella de agua, o sea, utilicen una gran cantidad de agua en su producción. Y así tenemos que, por ejemplo, se requieren 1,440 litros de agua para producir un filete de 300 gramos de cerdo. 4,500 litros de agua para un bistec de igual 300 gramos de res. Entonces, yo creo que si también, aparte de la gran contaminación que genera la producción masiva de estos animales, ya sea para su consumo directo o para la obtención de huevo, leche y demás. Entonces, si vamos haciendo así como cuentas, realmente nos conviene más disminuir el consumo de alimentos de origen animal. Con eso tendríamos menor contaminación de estos mantos acuíferos que estamos hablando, menor gasto de agua en la producción de su alimento y, bueno, también de paso, pues una alimentación más saludable, pienso yo.
Y pues si consideramos que en México tiramos se desperdicia el 30-40% de los alimentos, uh-huh, o sea, entonces ahí estamos tirando así como que agua al...
Exactamente, ¿no? Y que ni siquiera la vimos, decimos, no es cierto, yo no tiro el agua, yo la cuido mucho, ajá.
Entonces, no, pues es disminuir ese consumismo que tenemos, ¿no? Porque ahorita, pues, nos dices de alimentos, pero, por ejemplo...
Claro.
En lo que traemos puesto, ¿no? En fabricar una playera de algodón, si no me equivoco, son 2,000 litros. Uh-huh. Entonces, a lo que vamos es, pues, como que cuidar más lo que compramos o ser menos consumistas, ya quitarnos eso de, usa, tíralo y al cabo compras otro.
Exacto.
Entonces, a final de cuentas, pues, estamos gastando para todo, pues, agua.
Sí, así es. Sí.
Y tenemos un problema muy grande, que es el de ahora las prendas son desechables, ¿no? Y los jóvenes, sobre todo, que les encanta usar estos pantaloncitos que ya vienen hasta rotos. Ya les ayudaron a acabárselo. Y y los desechan rápidamente porque se acaban muy muy pronto. Y además las modas, ¿no? Hay que seguir la tendencia. Eso nos está llevando a ser altamente consumistas, pero altamente derrochadores del agua, ¿no?
Y productores de desperdicios, ¿no? De materiales que no se van a reintegrar a la naturaleza, al menos en unos 100 años, cuando menos.
Es decir, más basura.
Exacto. Estoy asustado. Sí, empezamos con un tema de contaminación del agua y ya estoy todo lo que conlleva.
Visualizando.
El gasto de agua.
El gasto de agua.
Así es.
El consumo de agua. Pues, es ahí donde realmente puedes tomar conciencia.
Así
de
es.
De toda esa situación que se está viviendo. ¿Verdad? O sea, como para procesar algo, producir algo, que yo no, de veras, no lo hubiera razonado, que lo que comentaste ahorita sobre la
playera
de lana, que me gusta, digo, de algodón, me gusta más el algodón, es un gastazo tremendo, ¿verdad? Está de pensarse, ¿verdad?
Digo, no, tampoco es de, ya no vamos a comer nada, a lo mejor como que reflexionar un poco,
lo que puedo ahorrar.
Además te lleva a hacer un ahorro, ¿no? Económico. A lo mejor en dirigir tu gasto de otra manera. Vuelvo yo a la conciencia.
Claro, pues sí. Es
conciencia. Vaya, no solamente estamos tirando nuestro dinero, estamos llenando el planeta de
basura,
estamos acabando con el agua, todo nos está afectando y sí deberíamos de tener hablar de estos temas, hablarlos, para tomar conciencia, ¿no? Para actuar.
Sí, cuidar.
Cuidar. Estamos en un punto crítico, yo diría, en un punto muy importante en el que debemos de frenar para poder mejorar.
Hacer un cambio. Mejorar, pues él.
Empeorar más bien.
Ya párale ahí, párale.
Por lo menos, ¿no?
Ya que no siga avanzando esto.
Así
yo
es.
Estoy de acuerdo contigo. Ahora sí es ser real, conocer realmente, ¿verdad? Sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Y tomar decisiones ya formales. Bien indicativa sobre el uso de nuestros recursos.
Así
ahorita
es.
Tocamos el agua, ¿verdad?
O sea, pero así puede ser.
Porque son todos tan involucrados, todos nuestros recursos están involucrados en esa situación. Entonces, usarlos de manera adecuada, cuidarlos, ¿sí? Conservarlos lo mejor que podamos.
Así es, heredando. Un problema muy grave para... Esto es algo que lo hablamos y lo hablamos constantemente, pero es real. Estamos heredando un planeta, un medio ambiente muy complicado para nuestros hijos, nuestros nietos.
Sí.
Hablabas tú, doctor, mucho sobre el hombre tiene esa virtud o esa facilidad de adaptarse, ¿no? Sí es cierto, pero qué lamentable y qué triste que no pueda hacer uso,
disfrutar,
observar, ver lo que nosotros todavía nos ha tocado vivir, escuchar los pájaros, ver el azul del cielo, etcétera, ¿no? Y esto se está viviendo ya en este momento en otros lugares del planeta, ¿no? En las grandes ciudades, en las grandes
aquí
urbes.
No.
Aquí también. Caminen por la 5 de mayo. No vemos muy azul el cielo, o sea, en realidad... En pequeño a lo mejor, pero está pasando aquí también, ¿no?
Quizás aquí no, yo creo que aquí no, pero si tú vas a León, a 200 kilómetros, a Guadalajara, tú empiezas
viendo,
a notar ahí tremendamente.
Viendo.
Tú, Guadalajara, lo que tú no te recibe Guadalajara es una capa ahí de...
Gris.
¿Ya?
Y eso hace que la ciudad se vea gris.
Es correcto.
Y el estado de ánimo sea gris, y todo gris.
Sí.
Bien. Muy bien.
Bueno, creo que no hacemos pausa.
Seguimos con el tema de agua. Ahorita así platicando con respecto al uso, el abuso del agua, ¿no? De, hablando de los embotellados y todo, ¿verdad? Que se pone de moda.
Sí.
Doctora, ¿nos ibas a comentar algo, doctora?
Bueno, el hecho de que, y ya lo mencionó usted, doctor, de todos los métodos físicos, en algunos casos químicos, que se están empleando para potabilizar el agua, y lo que nos comentaba hace un momento, ¿no? El hecho de que, no, obviamente no se llega a que el agua embotellada tenga la pureza del agua destilada, sin embargo, como que hay cierta tendencia, y eso es, pues también nos trae algún tipo de problemas, ¿cierto?
Claro, sí, la tendencia actual de nuestras aguas embotelladas es, le quitan los minerales, está desmineralizada. Baja en sodio y baja en potasio y pues baja en todo, ¿verdad? El agua es válida para nosotros porque tiene minerales, porque nuestro cuerpo necesita minerales. Entonces tomamos agua que no nos va a hidratar, sino al contrario, nos va a intoxicar. Entonces se llama una intoxicación hídrica, que se han presentado casos que el abuso del agua los lleva hasta hospitalizarse, ¿verdad? Por un cuadro de intoxicación hídrica. Y vamos por modas, hablaban de tendencias actuales, y yo aquí pues compro mi litro de agua, porque debo de consumir 4 litros de agua, porque me dijeron. Entonces, pues a fuerzas tomar agua, tenga o no tenga sed, estamos tomando agua. Entonces, pues eso nos causa también trastornos importantes en nuestro metabolismo, en nuestro organismo, que nos puede llevar a una intoxicación. Entonces, más el envase que es de PET, que tiene ciertos ácidos, se fue el nombre del ácido, que al contacto a temperatura puede liberarse. Y esto se ha demostrado que causa cáncer. Así de fácil. Entonces, pues, estamos contaminando. Perdón, estamos tomando productos con un PET de cierta calidad que no conocemos la calidad, bisfenoles, los bisfenoles dichosos, que no están libres de bisfenoles o sí están libres de, entonces no sabemos, comemos un producto el más barato, ahí está el PET más de mala calidad y estamos consumiendo los bisfenoles, que a la larga pues es una sustancia química que va a causar trastornos en nuestro organismo, ¿verdad? Y vamos a hablar hasta del cáncer. Más aparte de ese abuso que se ha generado de la ingesta de agua. ¿Cuántos kilos de grasa quieres echar para afuera? ¿Cuántos litros te vas a tomar, ¿verdad? Estoy exagerando, pero va así, muchas veces así hizo el rollo, ¿verdad? Entonces,
así es.
Entonces, ¿queremos adelgazar tomando agua? Pues no, ¿verdad? No va a pasar. Y lo único que va a pasar es que sí te vas a enfermar, te vas a hacer una intoxicación. Debemos de medir la cantidad de agua.
¿Cuánto es el agua necesaria?
¿Cuánto es el agua necesaria? Lo que tu cuerpo te pida. Sí, es bajo demanda, es consume. Hay ciertas recomendaciones, ¿verdad? Pero lo que es importante es, tú vas a consumir en relación a tus necesidades. Si tú quieres tomar mucha agua, pues porque necesita tu organismo mucha agua, vas a tomarlo, ¿verdad? Si tú tomas 2 litros, 1 litro en el día, pues eso sí es lo que tu cuerpo necesita, tu sed se satisface con eso, pues ahí está ya, ¿sí?
Pero lo mínimo, no hay mínimo.
No hay mínimo. No, nada. No hay nada, no puede ser. Tú tomas líquidos, líquidos desde agua,
el jugo, el caldo,
tiene agua. Entonces ahí vas cumpliendo los requerimientos de...
Claro, las frutas.
¿Sí? Ahorita se viene a la mente rápido, es toda esa agua que nos venden tratada, para ingerir bebidas embotelladitas, la pérdida de sales nos genera más necesidad de tomar agua. En lugar de hidratarnos, nos está deshidratando. Entonces queremos tomar más agua porque estamos buscando los minerales.
Ok. Ahí en esa, cuando habla de que esa agua que estamos consumiendo es un agua que nos está generando además más necesidades de continuar tomándola,
bebiéndola.
Porque
nos hace orinar más.
Así es.
Porque estamos lavando.
Exacto.
Además estamos perdiendo minerales al estar orinando. Entonces nos hace la necesidad de tomar más.
Ok.
Entonces, y no perdemos grasa en cada orinada, sino nada. Por ahí es difícil que perdamos grasa. Entonces,
que cerrar la boquita y comer más. Estarían en un problema.
Más naturales. Ya estuviéramos todos
Delgadísimos.
Bueno, voy a leer una llamada de Paulino Ramos González. Y bueno, él nos dice que no exageren tanto cómo se va a ocupar 2,000 litros de agua para sacar un filete de puerco. Si de un puerco, ¿cuántos filetes salen? De una res. Por favor, que no estén exagerando. Que por si ahora los políticos ya no creemos en ellos, si sabemos que hay escasez de agua, pero que no exageren tanto. Saludos. No sé si quieras comentar algo.
Sí, bueno, es que realmente parece como una exageración, y ojalá lo fuera. La situación es que son estudios científicos los que hay detrás de esta información, no es de que ahorita se me ocurrió, 2,000 vamos a ponerle. No, y como les mencionaba, no es solamente lo que el cerdito o la res tome de agua durante su vida, no cada día, sino durante su vida, sino desde antes. ¿Qué consume? Aparte de agua, no consume nada más agua, ¿verdad? Entonces consume granos o algún tipo de dieta balanceada o pastos. ¿Cuánta agua se requiere para cultivar esos pastos o esos granos o la elaboración de su dieta? Entonces, suena realmente exagerado.
Sí, asusta.
Asusta, exactamente. Pero es algo real y de lo que debemos estar conscientes.
Es global, ¿no? O sea, no nomás el... sino todo el proceso de la crianza, exacto, desarrollo.
Claro.
O sea,
traslado, el lugar donde lo van a vender, etcétera.
Y todo el sacrificio, el proceso de sacrificio, pues también se lleva una cantidad muy importante de agua. En todo, no solamente es matar al animalito, sino es todo el proceso de la limpieza, evisceración, limpieza de espacios, de materiales que se hacen, que se requiere hacer uso de ellos. Entonces,
y bueno, este nombre de o este concepto de agua virtual, precisamente porque no la vemos, y el otro de huella hídrica de cada ser humano, y realmente si contáramos esa huella hídrica que tenemos a lo largo del día, pues creo que nos volvería a llamar el señor Paulino Ramos. Pero en realidad es contando todo el agua de todo lo que usamos, repetimos, no para lavarnos los dientes o ir al baño, etcétera, sino también de lo que cocinamos, de la limpieza que hacemos en casa, de lo que nos estamos poniendo, etcétera. Y si es algo como para sorprender, pero que es real.
Okay, y qué bueno. Regresando al tema de los mínimos de agua, el suma, o sea, hay que tomar agua, sí, pero no tomar refrescos. Luego decimos, no tomamos agua y tomamos nuestros refrescos azucarados. Ahí va el agua, estoy de acuerdo, pero hay un montón de sustancias que van a causar.
Sí,
hay recomendaciones dependiendo la persona, pero una persona sana va en base a sus necesidades.
Así
no es una que debes de tomar a fuerza 4 litros de agua en el día, ¿verdad? No, es en base a necesidades. Si hay una enfermedad específica, será las recomendaciones, pero es una persona sana dentro de su actividad normal, pues va a ella a necesitar la cantidad de agua. No sustituirla con refrescos, que eso lo pasa. Pues no tomo agua, mejor me tomo mi refresco. Sí. Y el gastazo de agua para hacer refrescos, ese es el que ese me asusta.
Y qué bueno que nos llamó el señor
Paulino Ramos.
Ramos, le agradecemos porque finalmente esto puede causa sí un impacto. Tú dices, por haber fileteado por ahí un...
Haberme comido un filete
rico,
un pedazo de carnitas ahí, pues como que
hay
tanta agua disponible.
¿Cómo es posible?
Pero sí, cierto, o sea, viéndolo ya.
Sí, es todo el proceso.
Todo lo que implica de la crianza del animal.
Así es.
Y pues como decíamos, no se trata de ya no querer comer nada, sino más bien dos cosas cumplimos, ¿no? Una dieta saludable... Que una dieta saludable no nos indica carne 3 veces al día los 7 días de la semana, ¿verdad, doctor?
No.
Entonces,
hay que comer
balanceándolo,
es correcto. Y no nomás carnes rojas, también carnes blancas. Pues tenemos que balancear nuestra alimentación.
Entonces, pues nos cuidamos y cuidamos un poco el medio ambiente. Pues creo que nos despedimos. Gracias por su atención y gracias a la ingeniera Berta Veloz en controles. Muchísimas gracias.
muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y bueno, ojalá que hayamos sembrado ahí, aunque sea la duda, porque de ahí pues van a ser algo mejor, van a ver.
Claro que sí. Gracias por escucharnos, por estar atentos, y en verdad lo que se pretende precisamente es crear estas dudas en nosotros, en los que nos escuchan, que investiguemos más, que preguntemos y hacernos conscientes de esta situación. Y efectivamente, no se trata de dejar de consumir, porque qué bueno que existen esta diversidad de alimentos, de productos y demás. Más bien, hay que racionalizar lo que usamos, sobre todo los artículos que más contaminan, que son desechables, que es basura. Esta tecnología que en unos cuantos meses ya los celulares son caducos, ya son viejitos y bueno, están contaminando, ¿no? Y contaminan nuestros mantos acuíferos y la tierra y la atmósfera y demás. A cuidar.
Sí, es racionalizar, pero no de ser raciones, sino de pensar de manera adecuada en el consumo de las cosas. Pues yo los invito a que cuidemos el agua, cuidemos, incluyéndome, cerremos la llave, cierren la llave, es la propaganda que aprendimos de hace mucho, y muchas gracias por escucharnos.
Pues muchas gracias.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión entre quelites y tunas. Hasta entonces.
Yo conozco tlacoche, epazote y quelites, elotes y tabotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.